Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Hola a todos, estáis escuchando Órbita Olavide, tu informativo de Radio Olavide, la radio universitaria de la Universidad Pablo de Olavide. Os habla Noelia Cameron y en control técnico tenemos a Nicolás Delgado, quien nos pone de música de cabecera a The Polish Ambassador. Órbita Olavide fue durante mucho tiempo el programa Agenda de Radio Olavide, que se estrenaba cada dos semanas. Hemos informado a través de nuestros micros desde aquel año 2018 un sinfín de actividades, iniciativas y convocatorias interesantes para toda la comunidad universitaria y que se vio obligado a paralizar su emisión aquel marzo del 2020 con motivo de la pandemia. En concreto, la última semana antes de que se decretase aquel estado de alarma, el primer estado de alarma, Radio Olavide ya cerraba su estudio de grabación para evitar de alguna manera lo que vendría después, lo que hemos conocido, la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, hoy volvemos a encontrarnos a través de este espacio radiofónico, Órbita Olavide, reconvertido en un informativo, pero que seguirá dando cobertura a iniciativas, eventos, noticias relevantes para la comunidad universitaria de la UPO. Órbita Olavide. Bienvenidos, bienvenidas a este especial por el Día Mundial de la Radio, hoy 13 de febrero del año 2023. Enhorabuena a todas las personas que hacemos radio. Este año, la UNESCO establece el tema Radio y Paz para este día. ¿Y qué nos dice la UNESCO? En efecto, la radio puede alimentar los conflictos, pero en realidad la radio profesional modera los conflictos y las tensiones, impidiendo su escalada o propiciando conversaciones de reconciliación y reconstrucción. En contextos de tensiones lejanas o inmediatas, los programas pertinentes y los informativos independientes sientan las bases de una democracia sostenible y una buena gobernanza. Al reunir pruebas sobre lo que está ocurriendo, informar a los ciudadanos al respecto en términos imparciales y basados en hechos, explicar lo que está en juego y mediar en el diálogo entre los diferentes grupos de la sociedad. Este es el mensaje de la UNESCO para todas las personas que hacemos y creemos en la radio, herramienta de la más poderosa para sentar las bases de una democracia sostenible. Pero en este especial también queremos conmemorar dos aniversarios más. Por un lado, no queremos olvidar que nuestra radio, Radio Olavide, ha cumplido 6 años el pasado 22 de diciembre y por ello nos congratulamos de seguir adelante con esta emisora. Una gran familia radiofónica universitaria que se compromete y trabaja para construir una radio de calidad, con contenidos divulgativos, sociales y entretenidos, culturales, de manera que contribuyamos siempre a seguir construyendo nuestra universidad del futuro. Felicidades a todos los equipos de los programas de Radio Olavide y a todas las personas que contribuyen día a día con este servicio público. Profesores, estudiantes, personal de administración y servicios y colaboradores de la sociedad en general. Sobre todo también felicidades a nuestro público, que sin nuestros y nuestras oyentes nuestro trabajo nunca sería completo. Y el tema de seguir construyendo una universidad del futuro y con futuro nos lleva a nuestro tercer festejo, el 25 aniversario de la Universidad Pablo de Olavide, que como sabéis ya ha comenzado su agenda de celebraciones y Radio Olavide se suma a través de este especial relanzamiento de Órbita Olavide. Muchas felicidades a toda la comunidad universitaria y como dice nuestro lema, a por 25 más. ¿Qué tendremos en este especial? Os animo a que os quedéis conectados ya que contaremos con la entrevista principal al rector de la UPO, Francisco Oliva, quien nos ha concedido un espacio en el que repasamos la figura institucional, pero también la personal a través de un recorrido por estos 25 años de la UPO. También nos traemos una conversación a tres en la que contaremos con la presencia del vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la UPO, David Cobo Sánchez, y con Rocío Cruz, directora académica del Aula Abierta de Mayores, en la que hablaremos sobre la radio universitaria, el 25 aniversario de la UPO y también sobre el 20 aniversario del Aula Abierta de Mayores. También, por otro lado, hemos estado en el acto del pasado 25 de enero por el Día de la UPO, y hemos recogido las opiniones y los sentires de algunas personas allí presentes. Entre ellas, la presidenta del Consejo Social, Rocío Reynoso, a quien hemos preguntado cómo está viviendo este 25 aniversario. Y por último, hemos estado el pasado jueves 9 de enero con el profesor Dr. Víctor Moreno Catena, investido doctor honoris causa por la Universidad Pablo de Olavide. Así es que, sin más dilación, comenzamos. Esto es Órbita Olavide. Estamos con la presidenta del Consejo Social, Rocío Reynoso. Muchas gracias por atendernos estos minutos. ¿Cómo está viviendo el 25 aniversario de la UPO?
Pues muchas gracias a vosotros y a ti, principalmente, por invitarme a tener voz en este 25 aniversario. Como presidenta del Consejo Social, pues este 25 aniversario lo estamos viviendo con mucha ilusión, porque además, no sé si saben, yo fui de la primera promoción de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y bueno, con la rectora Rosario Valpueste, bueno, desde este plano ahora, desde este punto de vista, como presidenta del Consejo Social, pues esa comunión que tenemos que hacer entre la sociedad y nuestra universidad, pues lo estamos viviendo con mucho honor, con mucho prestigio en nuestra ciudad de Sevilla y por donde vayamos, que una universidad que aunque 25 años parecen poco, pero que estamos demostrando mucha excelencia y mucha calidad, así que lo estamos viviendo con entusiasmo y todos los eventos que se hagan y todas las actividades relacionadas, contad siempre con el Consejo Social porque ahí estaremos.
Muchas gracias.
Pues la verdad es que con mucha ilusión, con mucha emoción, mucha ilusión. Todos los actos me están pareciendo súper entrañables y muy bien. Yo llegué a la Pablo de Olavide pues justo cuando se constituyó en los primeros años y llevo aquí los 25 años, entonces me siento como si fuese mi fiesta de cumpleaños. La verdad es que muy bien, todo fantástico y creo que estamos haciendo un aniversario maravilloso.
Acabamos de escuchar las palabras de Rocío Reynoso, presidenta del Consejo Social de la UPO, y a María José Parejo, directora general de Inclusión y Políticas Socioculturales también de la UPO. Y seguimos con Órbita Olavide. Ahora queremos presentar la entrevista que le hicimos a nuestro rector, Francisco Oliva, quien nos ha recibido muy amablemente en su despacho. Os traemos una entrevista orientada a la celebración del 25 aniversario de la UPO, pero con un acercamiento a la figura tanto institucional como personal de nuestro rector, Francisco Oliva. Vamos a escuchar primero las palabras de Amparo Rubiales, el ex rector Agustín Madrid y Ángel Delgado.
Una palabra, doña Amparo Rubiales. Dime. Para Radio Olavide, ¿cómo está viviendo este 25 aniversario?
Pues con mucha emoción, mucha alegría y mucha satisfacción de haber formado parte de esta universidad tantos años como está en su Consejo Social.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, lo estoy viviendo con emoción, pletórico de alegría, de satisfacción, y le pido a todos los miembros de la comunidad universitaria que gocen y disfruten un día como hoy, porque bueno, para los que empezamos hace 25 años es una satisfacción ver la universidad que hemos conseguido, que tenemos, donde como siempre he dicho, se debe al factor humano, la comunidad universitaria, todos, estudiantes, gestores, profesores. Esa piña es lo que nos ha hecho llegar aquí y lo que nos tiene que proyectar a otros 25 años más. Y yo lo que he pedido al final y digo ahora es que invito a toda la comunidad universitaria que coja el testigo y tire adelante.
Pues en compañía de mis compañeros PAS, PDI, rememorando muchos recuerdos de nuestros primeros años aquí en la UPO. Llevo aquí desde el 98, yo soy de la primera promoción de Humanidades y la verdad es que está siendo muy emotivo para mí. Lo cierto es esto, es un día de felicidad, de alegría, de celebración y de desearnos a todos, bueno, pues eso, que estemos aquí por lo menos 25 años más.
Ha sido protagonista del vídeo institucional de este 25 aniversario. ¿Cómo? Cuéntanos la experiencia.
Bueno, pues la experiencia, en verdad yo se lo digo a todo el mundo, fue un poco atraco, porque a mí lo que me contaron fue que iban a grabar a mucha gente, íbamos a salir todos un poquito, incluso lo mismo ni salía, me dijeron. Y cuando vi el vídeo por primera vez y vi que el primero que hablaba era yo, y que luego casi al final, pues me tienen ahí un rato en pantalla, hombre, la verdad me sorprendió mucho. Es muy grato verme ahí. Y sobre todo muy grato, pues eso, poder comentar con los compañeros, con los amigos, con los colegas, pues eso, el hecho de que salga en el vídeo. La verdad es que me llevo un gratísimo recuerdo de estos 25 años.
Ahora sí, os dejamos con la entrevista a nuestro rector, Francisco Oliva.
Estamos en compañía del rector Francisco Oliva, nuestro rector aquí en la Universidad Pablo de Olavide, que nos ha abierto las puertas para que podamos hacerle algunas preguntas con motivo del 25 aniversario y queríamos también conocer un poco más la figura de Francisco Oliva, ¿no? En una entrevista a caballo entre lo institucional y lo personal, aprovechando que la confianza nos deja que nos ha abierto las puertas de su despacho, ¿no? Francisco Oliva, bienvenido a Radio La Vida nuevamente.
Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras.
Ya hemos empezado a celebrar los 25 años de vida de la Universidad Pablo de Olavide, momentos muy emotivos que hemos vivido en el pasado 25 de enero en el acto, mucha gente muy emocionada y sobre todo queríamos recalcar la figura de la rectora Rosario Valpuesta, ¿no? Que ha estado presente en todo el acto y ha sido protagonista sin lugar a dudas. Y queríamos saber para Francisco Oliva, ¿qué significa la figura de Rosario Valpuesta?
Bueno, para mí tiene un significado muy importante porque ha sido una figura clave en mi vida. Desde el punto de vista, y hablo desde el punto de vista estrictamente personal, no tanto como rector. Yo me encontraba en la Universidad de Sevilla como profesor titular en el año 2003 cuando recibí sorpresivamente, porque no me lo esperaba, una llamada de Rosario Valpuesta, entonces profesora, estaba allí, bueno, estaba terminando concretamente, y diciéndome, bueno, que se incorporaba al área de Derecho Civil y que quería que yo estuviera en el área de Derecho Civil con ella. Para mí aquella fue una llamada que nunca olvidaré porque me cambió la vida. Me cambió la vida porque me vine a un proyecto de universidad que desde un principio me fascinó y me cautivó el ambiente de trabajo que yo vi absolutamente abierto y horizontal como era nuestra querida Rosy. Me metió en el proyecto suyo personal desde un principio y trabajé con ella codo con codo desde que me incorporo aquí en el año 2004 aproximadamente hasta que desgraciadamente fallece en el año 2013. Fueron años realmente muy muy intensos, de mucho trabajo, de muchísima amistad, muchos viajes juntos y por lo tanto lo que quiero decir con todo esto es que realmente ella cambió mi vida. Así que mi vida profesional, mis amistades, mis conocimientos, mi forma de orientar hasta mi propia vida profesional, es decir, que para mí ha sido todo y recuerdo muchísimo los ratos que pasé con ella y especialmente te tengo que decir además que ahora la echo mucho de menos porque muchas veces cuando uno se encuentra aquí con problemas difíciles de gestionar en el rectorado, pues pienso ojalá estuviera allí al otro lado del teléfono para poder llamarla, hablar con ella y pedirle consejo en torno a la solución de un determinado problema. Así que, bueno, pues como te digo, una de las personas, lo puedo decir, más importantes de mi vida.
Seguimos echando de menos a Rosy, entonces, aquí en esta casa, ¿no? Después
muchísimo, de tantos años. Muchísimo, muchísimo. Desde luego, ya te digo, yo desde el plano personal, por todo lo que viví con ella, pero luego la institución entera, claro que sí. Es decir, no hay quien nos recuerde a Rosy por su empuje, y sobre todo por una cosa que yo también siempre cuento especialmente a la gente de fuera de la universidad. La Olavide es lo que es gracias al sello que ella quiso marcarle a la Olavide desde un principio. Es decir, si no fuera porque ella desde un principio quiso hacer una universidad en la que la investigación fuera puntera, en la que tuviéramos una docencia de calidad diferente y en la que tuviéramos un compromiso social concreto, pues habríamos sido otra universidad. Seguramente, no sé si mejor o peor, pero desde luego otra universidad está clarísimo. Y por lo tanto, como ya te digo, no es que la eche yo de menos desde un punto de vista personal, que la echo mucho de menos, sino evidentemente yo creo que toda la universidad se lo agradece, y lo que se puso de manifiesto el otro día en el acto central de conmemoración del 25 aniversario es que toda la universidad pues le tiene un enorme cariño, respeto y sobre todo agradecimiento a la figura de Rosario Valpuesta.
Y dentro del marco de celebración que nos llama especialmente la atención, la página web Olavide por 25 más, los contenidos que la gente se ha ido encontrando en esta página web han despertado muchas emociones, muchos recuerdos, se ha estado hablando en el campus sobre lo que se ha visto. Y un consejo para quienes no conozcan la historia de la UPO y se encuentren con la página, ¿por dónde tú le recomendarías que comiencen?
Bueno, realmente sería interesante que la gente supiera que esto era una universidad laboral que se empieza a construir a finales de los años 50 del siglo pasado y que fue realmente una obra arquitectónica muy singular, de la cual afortunadamente todavía pues seguimos viviendo y tenemos unos réditos muy importantes desde un principio. Un proyecto premiado, reconocido por su carácter vanguardista, yo diría que muy adelantado a su tiempo, por ejemplo. Era un proyecto que buscaba el autoabastecimiento de la propia institución, ¿no? Algo que es hoy en día tan importante, ¿no? En la lucha contra el cambio climático, concretamente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante conocer nuestros antecedentes, de dónde venimos, para saber lo que somos actualmente. Y desde luego es importante también destacar cómo con esa base tan importante pues se ha construido muchísimo, porque, como contaba el otro día el rector Agustín Madrid, cuando él llega aquí en el mismo año de la fundación, en el verano del 97, pues claro, pues los edificios, muchos de ellos estaban en un estadio no de abandono completo, pero sí de cierto deterioro. Había muchos jaramagos, campos abandonados, y desde luego tenemos que agradecer muchísimo, y yo lo hago y siempre lo recalco, lo dije el otro día y lo diré siempre, tengo que mostrar mi agradecimiento a todas aquellas personas que salieron de su espacio de confort para venir a poner en marcha un proyecto que entonces era simplemente un proyecto casi utópico, y que han sido capaces de 25 años después de dar lugar a lo que hoy es la Universidad Pablo de Olavide, que es una realidad de una universidad muy consolidada, de calidad y muy reconocida en el sistema no solo andaluz, sino también en el sistema nacional. Así que esos son nuestros orígenes, nunca debemos olvidarlo, y a partir de ahí pues se ha hecho muchísimo por parte de todas aquellas personas que desde un principio pues metieron el hombro para hacer realidad este proyecto.
Así es. Y justamente lo que has dicho sobre las anécdotas de los trabajadores, de algunos antiguos estudiantes que han pasado por aquí cuando esto no era lo que es ahora, ¿no? En sus inicios, la universidad, desde Radio La Vida hemos estado preguntando y hay anécdotas, un sinfín de anécdotas dentro de la comunidad universitaria, ¿no? En el entorno. Pero hemos visto también en esta página web, le hemos visto en alguna fotografía,
sí,
que ya hace algunos años. Y igual que el profesor Madrid estuvo contando el otro día en el acto la anécdota cuando él llegó por primera vez a este campus y decía dónde me han citado, no sabía, estuvo recorriendo los edificios y tal. Bueno, esas fotografías que traen recuerdos, que nos vienen a la memoria algunas anécdotas, era lo que te queríamos preguntar también. ¿Tienes alguna anécdota como profesor, como secretario general, como rector que quieras uh-huh. compartir?
Bueno, pues sí, alguna parecida a la que contó también el profesor, el exrector Agustín Madrid. Concretamente, el primer año que yo di clase aquí, que además tenía bastantes clases, pues sí que me pasó un par de veces que me perdí. Sí que me pasó, es decir, que no conocía la universidad y de repente me decían, tienes que ir al edificio 14, y pues yo no tenía ni idea dónde estaba, y alguna vez llegué tarde a clase. Les pedí, evidentemente, disculpa a los estudiantes y les decía, mira, disculparme, pero soy nuevo aquí y todavía no me oriento bien. A lo mejor llegaba al edificio, pero me perdía con las aulas, ¿no? Como secretario general también tengo alguna anécdota, digamos singular, que pone de manifiesto concretamente lo que es tener un campus periférico y un campus que está entre la naturaleza y la ciudad. Recuerdo que tuvimos que resolver situaciones pues, muy curiosas, como por ejemplo, en una ocasión, una invasión de bastantes caballos que dejaron aquí en el campus y que no sabíamos ni siquiera jurídicamente cómo podíamos gestionar aquello. O incluso también recuerdo perfectamente pues, que había dos cabreros dentro del campus con sus cabras y que estaban ocupando un edificio y todas las gestiones que tuvimos que hacer con ellos, pues también las recuerdo como una anécdota de estas singularidades propias de la UPO que no hay en otras universidades, ¿no? Y como me has preguntado también como rector, desde luego no olvidaré nunca, y esto quizás es una anécdota también, pero es negativo en este sentido, ¿no? Y fue mis primeros 6 meses como rector, que fueron muy duros porque me pillaron concretamente en plena pandemia. Yo tenía la sensación durante aquellos meses del capitán que está al mando de un buque fantasma. Es decir, yo llegaba aquí, en la universidad no había absolutamente nadie, estaban todas las clases, el personal, todo el mundo teletrabajando con clases virtuales, etc. Y además con una angustia enorme porque todos los viernes, recuerdo, estábamos esperando que llegara el viernes para ver concretamente la evolución de los informes de cómo iba la pandemia en Dos Hermanas, en Alcalá, en Sevilla, para en función de eso decir qué medidas íbamos tomando. A su vez íbamos planificando el año siguiente, el curso siguiente, con la esperanza de que pudiéramos iniciar las clases, todo contrarreloj. Es decir, yo recuerdo con auténtico tristeza, porque es como me sentía, aquellos momentos que fueron muy duros, porque desde luego ser rector de una universidad en un campus único y estar completamente solo y en la soledad de las decisiones, evidentemente con mi equipo, como es lógico, estábamos aquí el equipo completo, pero no es lo mismo, ¿no? Así que ese, desgraciadamente, es una anécdota y un recuerdo que siempre me llevaré por lo duro que fue desde el punto de vista personal.
Uh-huh. Sí, es verdad que ha sido duro y lo hemos vivido así también, los miembros de la comunidad universitaria, pero también ha tenido la suerte de poder anunciar esa vuelta a la presencialidad, ¿no? Aquel día en que salieron los aplausos de los alumnos y esa alegría de volvemos a la presencialidad y una nueva normalidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues mira, probablemente ha sido uno de los días más bonitos también. Y además, como tú muy bien dices, me pilló concretamente en un acto de presentación con los estudiantes y a ellos se lo anuncié directamente, irrumpieron todos en aplauso en aquel momento y yo me sentí tremendamente feliz. Y no creas que fue una decisión fácil, porque había muchas dudas sobre qué hacer en ese momento. Y nosotros, pues obviamente, nunca hemos sido imprudentes. Teníamos una comisión COVID, la comisión COVID nos dijo que se podía ir adelante, pero finalmente son decisiones difíciles que tiene que tomar uno personalmente. Y finalmente, pues decidí, obviamente, como digo, con todas las personas que trabajan conmigo, decidimos dar ese paso y afortunadamente todo ha salido muy bien. Hemos tenido picos porque hubo un pico muy importante, recuerdo concretamente, pues hace un año aproximadamente, con la coincidencia de los exámenes de enero del año 2022, pero también lo supimos gestionar muy bien. Y afortunadamente, y toquemos madera, pues ahora parece que la situación más o menos está controlada y se va a dar lo que todos sabemos, que es que tenemos que aprender a convivir con este COVID-19 y tomar, como es lógico, las medidas de precaución mínimas y necesarias, pero hay que seguir con la vida.
Tenemos que seguir con la vida, tenemos que seguir con nuestra universidad. Y justamente por eso, y enganchando un poco con lo que ya me decías tú sobre la nueva normalidad y cómo tenemos que acostumbrarnos, cómo hay que controlar la situación, tener esperanza, ¿no?, para los estudiantes, te queríamos pedir 3 mensajes en concreto. Queríamos dirigirnos a los y las estudiantes, en este caso como colectivo dentro de la universidad, la comunidad universitaria, un primer mensaje para los estudiantes que están valorando entrar a estudiar en la UPO, venir al campus.
Bien, yo diría que el mensaje es: si quieren una experiencia diferente, propia y única, universitaria, pues desde luego la UPO es su universidad, no tengo ningún tipo de duda, porque realmente somos un campus único, un campus con unas instalaciones deportivas muy buenas, con zonas verdes, un campus que opta, que quiere ser un campus sostenible, un campus digital, un campus que tiene un enorme compromiso social y sobre todo, y esto obviamente es lo más importante, con una oferta académica, con una oferta de grado y posgrado muy potente, muy completa y con una docencia de calidad que siempre ha sido reconocida como tal y además con una investigación puntera. Yo creo que realmente la experiencia de ir a un campus único donde el estudiantado pueda mezclarse y no conocer únicamente a profesores y compañeros de su propio ámbito de conocimiento, eso es algo de una riqueza enorme. Yo te puedo decir que cuando vine aquí a la Olavide fue lo que más me llamaba la atención. Yo he estado toda mi vida rodeado de personas de derecho, porque es lo único que tenía yo en mi facultad. Y de repente recuerdo perfectamente que el primer día que estaba comiendo aquí en la UPO, pues estuve comiendo con un historiador, con un sociólogo y con una persona de biología. Bueno, y ya eso te descuadra absolutamente en lo que es, digamos, la ortodoxia universitaria más clásica, ¿no? Así que, desde luego, esa experiencia que pueden tener única de estudiar en un campus único, eso solamente lo ofrece en Andalucía propiamente la Universidad Pablo de Olavide.
Muy bien. Y los otros dos mensajes que te queríamos pedir para los estudiantes que ya están con nosotros estudiando y para los estudiantes que ya han salido, los antiguos alumnos que llevan ese sello UPO por la vida.
Para los estudiantes que están con nosotros, el primer consejo es muy obvio, que estudien evidentemente. Son unos años muy bonitos los de la vida universitaria, hay que estudiar y también hay que saber divertirse, por supuesto, y compatibilizar pues lo que es el estudio. Porque hay que recordar, evidentemente, que somos una universidad pública, que tiene un sistema de becas, de bonificaciones de matrícula, en definitiva, que la sociedad está apostando por ellos y ellos tienen que devolverlo en forma de horas de estudio y en forma de aprobados, como es lógico, ¿no? Pero por otro lado, pues que aprovechen también, como acabo de decir, las maravillas de nuestro campus, que aprovechen de nuestra naturaleza, que entre clase y clase pues se tumben al sol en nuestros jardines o que vayan a la aula abiertas, que practiquen deporte, en definitiva que hagan una vida plenamente universitaria en este campus universitario que tanto los da. Incluso también les diría, y esto es importante, que desde luego tienen que cada vez formarse más en lo que se llaman también las soft skills, ¿no? Que son evidentemente, además de los idiomas, que hoy en día son fundamentales, hay que salir con un buen nivel de inglés, además de eso, pues ser capaz de trabajar en grupo, de hablar bien en público, de hacer unos análisis críticos de la realidad, tomar propias decisiones, es decir, no solamente estudiar y estudiar, sino formarse también en esta serie de herramientas que tan también evaluadas son por parte del sector que luego los va a tener que contratar, ¿no? Y respecto a nuestros antiguos alumnos, pues mira, me alegro que me haga esa pregunta porque este es un proyecto que tenemos y que vamos a sacar también este año, que es el proyecto UPO Alumni. Realmente nunca hemos tenido en la Universidad Pablo de Olavide una relación estable y continuada con nuestros antiguos estudiantes. Y esto es muy importante. Y es muy importante porque yo estoy convencido de que nuestros estudiantes son nuestros mejores embajadores. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tener un contacto continuo con ellos a través precisamente del proyecto Alumni. Este es un proyecto que estamos preparando, que va a salir este año y con el que queremos simplemente hacer que el vínculo de nuestros estudiantes con la universidad no se pierda una vez que han aprobado todos los créditos y que pasan ya a incorporarse al mercado laboral, sino que se mantenga para siempre. Así que les diría que estén atentos porque vamos a sacar este proyecto en breve.
Muy bien, el proyecto Alumni. Vamos a estar pendientes también desde Radio La Vide para dar cobertura. Y vamos acabando, rector, ¿cuál es el desafío para otros 25 años más aquí en la UPO?
Bueno, hay varios desafíos, ¿no? El primer desafío que me puse al llegar como rector hace 2 años fue concretamente el de el personal. Hay que estabilizar plantilla y hay que fortalecer plantilla tanto del profesorado como también del PAS. Eso es muy importante. Las personas son lo primero en una institución y si las personas no están bien y no están contentas, esa tiene que ser mi principal preocupación. Te puedo decir que en este tiempo hemos avanzado muchísimo, hemos incrementado en 10 puntos la ratio de profesorado funcionario de la universidad, hemos reducido sensiblemente la precarización y ahora estamos concretamente en un plan de fortalecimiento de plantilla con la propia Junta de Andalucía para fortalecer también la plantilla del PAS. En definitiva, ese es el gran reto personal que tenemos por delante y que lo estamos, tenemos una hoja de ruta muy, muy clara que estamos cumpliendo y que nos va a llevar al puerto al que queremos llegar. Por otro lado, yo creo que estamos en un momento estratégico, estamos en un momento de cambio. Eso es evidente, ¿no? La pandemia ha trastocado todos los planes de la humanidad y de repente se han puesto encima de la mesa temas tan importantes que ya estaban, pero que no se le hacía mucho caso, como concretamente la sostenibilidad, la necesidad de combatir el cambio climático, la transformación digital de la sociedad, la salud pública, la igualdad, y la OLAVIDE tiene que evidentemente ser capaz de realizar una nueva oferta académica que se adapte a la nueva realidad. En este sentido, nos estamos preparando para que cuando ahora en mayo, según nos ha dicho la Junta de Andalucía, se apruebe el nuevo decreto de ordenación de la enseñanza universitaria, ser capaces de nuevamente ofertar títulos que sean, que respondan a la realidad STEM, de los estudios STEM de la sociedad, a los grados duales que son tan importantes, que ofertan la formación de empleo real, es decir, con un trabajo real, o concretamente los grados abiertos. Tal y como ocurrió históricamente gracias a nuestra querida Rosy, cuando dio ese golpe en la mesa tan importante que fue crear los dobles grados, nosotros tenemos que hacer ahora mismo algo similar que nos permita nuevamente ser vanguardia en Andalucía con una oferta muy valiente, con una oferta moderna, con doble, como he dicho, con grados abiertos, con grados STEM, que nos permitan competir en los próximos 25 años en condiciones de superioridad, ¿no? Y desde luego también es muy importante la investigación. La investigación siempre, como he dicho antes, ha sido una seña distintiva de nuestra universidad y tenemos que seguir apostando por ella. Ahora mismo acabamos de sacar el sexto plan propio de investigación de la universidad. Hemos incrementado en los dos años que llevamos 100.000 euros cada año el presupuesto del plan propio. Vamos a seguir aumentando los 100.000 euros cada año hasta casi duplicar lo que nos habíamos encontrado y además un plan propio que pretende responder a la realidad de la por ejemplo, de la investigación multidisciplinar que tan importante es en el seno de nuestra sociedad. Y por último, seguir con nuestro compromiso social. Eso es muy importante, porque como he dicho antes, esa ha sido una seña también de identidad de la UPO. ¿Y cómo vamos a seguir? Pues desde luego, uno de los ejes en los que estamos trabajando en estos momentos es sobre todo la universidad inclusiva. Tenemos que hacer que las personas con diversidad funcional, cognitiva, pues la Universidad Pablo de Olavide sea una universidad amable para ellos y que por lo tanto puedan acceder. Es muy importante este discurso que yo siempre estoy diciendo, ¿no? La universidad española de mediados del siglo XX era una universidad masculina y elitista. Ha sido capaz de transitar hacia una universidad femenina, porque hoy en día son mayoría las mujeres, y además una universidad horizontal en el sentido de que ya nadie, o prácticamente nadie, puede decir que no estudia por problemas económicos gracias al sistema de becas y gracias al sistema de bonificaciones de matrículas del que gozamos en Andalucía. Ahora es necesario que seamos capaces de hacer universidades plenamente inclusivas, en las cuales seamos capaces de que todos estos estudiantes con discapacidades pues accedan también a la universidad. Tenemos un proyecto muy interesante al respecto. Puedo decirte que desde la propia Consejería de Universidades consideran que estamos liderando esta línea de trabajo en el sistema universitario andaluz y este es uno de los campos, evidentemente, de trabajo que también tenemos que hacer para la universidad de los próximos 25 años.
Muy bien, esperamos también desde Radio La Vida poder dar cobertura a todos estos desafíos e ir contando a la audiencia cómo lo va haciendo la Pablo La Vida y que haga un efecto rebote en las demás universidades públicas andaluzas, españolas. Y dentro de este desafío de los 25 años dentro de la universidad, preguntamos un poco más a nivel personal, ¿dónde te ves tú dentro de 25 años?
¡Uy, qué pregunta! Bueno, evidentemente yo ya habré terminado mi carrera profesional dentro de 25 años ¿Y cómo me veo? Bueno, yo ante todo lo que quiero verme es con mi mujer y mis hijas, que son lo primero, que sigamos todos juntos, eso sería lo más importante. Y luego, evidentemente, pues me veo con toda seguridad haciendo lo que siempre he hecho, es levantarme por la mañana a estudiar, a escribir, a reflexionar, y estoy seguro que dentro de 25 años seguiré haciéndolo y seguramente con mucha más tranquilidad de lo que lo hago ahora mismo, es decir, con muchísimo tiempo para hacerlo tranquilamente. Ojalá pueda verme dentro de 25 años así. Para mí sería, desde luego, un sueño hecho realidad.
¡Qué bonito! Esto nos lleva a la última pregunta, que es una pregunta que se la hacemos a todos los entrevistados en el programa Orbita la Vida, y es, ¿qué te gustaría ver por tu ventana? Eliges la ventana de rector, la ventana como profesor, desde tu despacho de profesor, o desde la cafetería donde estás tomando un buen café.
Pues mira, yo me asomaría desde luego a mi ventana, o bien del despacho de rector, o bien de mi despacho de profesor en el edificio Chey, y en ambos casos querría ver un campus sostenible, sin ningún tipo de duda. Ese es uno de los retos más apasionantes que estamos llevando ahora mismo en la universidad. Cuando yo configuré mi equipo, nombré un delegado del rector para el campus sostenible, cuya finalidad es precisamente esa, que seamos capaces de transformar nuestro campus. Yo tengo el sueño de ser la primera universidad que tenga un campus sostenible 100% en España. Tenemos todas las condiciones, tenemos una riqueza biológica con nuestras lagunas, nuestras pequeñas zonas boscosas, y estamos trabajando para incrementar, proteger, por supuesto, e incrementar nuestra propia diversidad biológica, pero también estamos trabajando para hacer un campus que sea sostenible. Hemos hecho la adjudicación de una planta fotovoltaica, tenemos un proyecto muy, muy interesante de campus sostenible con producción de hidrógeno verde, con asfaltos que sean capaces de absorber el calor, con un edificio de economía circular, es decir, estamos pensando realmente a lo grande, que es como hay que pensar cuando se está gestionando, y estamos pensando en un campus que sea sostenible. Ese es el campus que yo quiero ver desde mi ventana.
Muy bien, yo creo que ese cristal es compartido, ¿no? Esa ventana y ese cristal tuyo es compartido por muchos miembros de la comunidad universitaria. Pues damos por finalizada esta entrevista. Rector, muchísimas gracias por recibirnos para Radio La Vida, que sabes que es tu casa, es tu radio universitaria, la de toda la comunidad. Esperamos tenerte en el estudio la próxima ocasión. Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias, ha sido un placer y, como has dicho, la próxima en el estudio.
Esperamos que os haya gustado la entrevista y agradecemos nuevamente al rector su tiempo dedicado a Radio La Vida. Igualmente, para la sección que viene a continuación, Conversación a Tres, en donde en esta ocasión nos acompañan David Cobo Sanchís, vicerrector de Cultura y Políticas Sociales y miembro del Consejo Directivo de Radio La Vida, y Rocío Cruz, profesora de esta casa, directora del Aula Abierta de Mayores y colaboradora activa en programas de esta emisora. Vamos a escuchar esta Conversación a Tres. Estamos en compañía del vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de aquí, de la Universidad Pablo de la Vida, David Cobo Sanchís, y también nos acompaña en esta mesa, en el estudio Radio La Vida, Rocío Cruz, directora académica del Aula Abierta de Mayores de la UPO. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido.
Buenos días, Noelia.
Buenos días, Noelia.
Queremos decir además que Rocío es compañera de esta casa, de aquí de Radio La Vida, porque es conductora del programa Desde la Atalaya, que escuchamos todos los meses a través del Aula Abierta de Mayores en su sede en Salteras, en colaboración con Radio Alberquilla. Así que, bueno, doblemente bienvenida, aunque estás en tu casa. Y, bueno, queríamos aprovechar que estabais hoy por aquí por el estudio, en esta conversación de A3, que no queremos que sea una entrevista ni un pimponeo, sino una conversación de A3, para que nos contéis a la comunidad universitaria en qué anda el vicerrectorado, el Aula Abierta de Mayores. David, en concreto, que nos cuentes un poco todo lo que se ha hecho aquí en el estudio de radio, que bien sabes tú.
Sí, gracias, Noelia. Pues la verdad que, bueno, desde que llegamos intentamos los diferentes servicios y áreas del vicerrectorado tratar de establecer una coordinación entre ellas, ¿no? y vimos claramente cómo Radio La Vide era un elemento muy importante en lo que tenía que ver con la difusión de las distintas políticas que estábamos haciendo, un elemento de pedagógico bastante potente para toda la comunidad y un elemento también informativo. Entonces había, lógicamente, que potenciarla, ¿no? Eso hemos estado haciendo. Como bien sabes, bueno, ha habido una renovación del estudio, hemos cambiado, renovado completamente todo el equipamiento material. Se está produciendo ahora un proceso de formación de los participantes de los distintos programas y también hemos dado algunos pasos para reordenar un poco, ¿no? Hacía falta pues un reglamento, un consejo de la radio. Es decir, tal vez la radio, que ha sido siempre un proyecto maravilloso de la Pablo de la Vida, necesitaba pararse un poco a reflexionar, consolidarse y fortalecerse, y es lo que venimos haciendo.
Sí, son 6 años ya de recorrido de Radio La Vide, la primera radio universitaria de Sevilla, hay que decirlo también, que tiene mérito. Lo decimos siempre porque la Universidad Pablo de la Vide no tiene facultad de comunicación y, sin embargo, la comunidad se anima, locuta, la parte técnica que cuesta, pero no tanto, la gente se forma y está participando en lo que es nuestra emisora, ¿no? Que se va consolidando ya no como un proyecto, ¿no, Vice?, sino como una emisora universitaria, ¿no?, de servicio público.
Eso es. Yo creo que lo has definido muy bien. Efectivamente, la radio tal vez empieza como un proyecto, así empiezan las cosas, ¿no?, de una manera ilusionante, muy participativa, y así queremos que siga siendo, pero claro, evidentemente ya se va consolidando no como un proyecto, sino como una realidad, y eso suponía eso, ¿no?, la necesidad pues de dotarla de una normativa, de un consejo de la radio que vaya tomando decisiones, donde se impliquen también no solamente el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, sino también el de Digitalización, en fin, y todas aquellas personas, la Unidad Técnica de Comunicación, como digo, todas aquellas personas que tienen algo que decir en la construcción de la radio. Estamos seguros que la radio, que tiene ya un prestigio, ha recibido varios premios, una participación muy alta de la comunidad universitaria, en los próximos años todavía, vamos, por así decir, que lo mejor está por llegar, ¿no, Elia?
Lo intentaremos.
Si me permitís, sí, como claro, compañera y como, bueno, pues también participante, ¿no?, dentro de estos programas, la radio desde luego emociona, la radio engancha. Cuando nos acercábamos aquellos primeros años a la radio, quizás nuestro mayor descubrimiento fue este, es decir, tengo un micro en las manos, puedo expresar lo que siento y además puedo relacionarlo con mi trabajo, con mi proyecto investigador y mi proyecto docente. Es decir, soy profe en esta casa, en esta universidad, y puedo comunicar con mis alumnos a través de la radio. Eso fue realmente emocionante. Y lo segundo importante fue que quizás, como no teníamos excesivas estructuras, no estaba cerrado, es decir, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como no estaba cerrado, nos permitía generar procesos de creación alrededor de la radio y lo que queríamos contar. Claro, todo esto hace 6 años era muy interesante, pero la participación crece, el profesorado y el alumnado participa, los programas comienzan ya a llenar nuestra, ¿no?, toda nuestra estructura de programación, y hay que ordenar. Y ese es el salto y que yo considero de verdad ha sido un empuje importantísimo, y el respaldo del Vicerrectorado de Cultura y Política Social también nos ha ayudado. Y de nuevo, repito, hablo como compañera de docencia, ¿no?, y como compañera de micro y programación.
Sí, muy bien, Rocío, es verdad lo que tú dices, ¿no? Todo el proceso que nos ha llevado de hace 6 años a día de hoy, que por cierto, Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, festejamos no solamente el Día Mundial de la Radio, el 6º aniversario de Radio La Vide, también el 25 aniversario de la UPO, que todavía seguimos festejando y nos queda mucho por festejar, y el aniversario del aula abierta de mayores también, que tiene mucho que decir en esta casa, en Radio La Vide, porque participa de manera activa, no solamente a través de su sede en Salteras con la colaboración de Radio Alberquilla, sino, por ejemplo, hemos tenido programas de los alumnos de la Puebla del Río también.
Bueno, eres una maravillosa conductora de la programación. Y yo quiero agradecer en nombre del Aula Abierta de Mayores y del alumnado, pues cómo fomentáis el contacto con la comunicación y con los medios, en especial la radio, a través de la materia que ofertáis al Aula Abierta de Mayores. Quisiera utilizar este micro en este momento como llamamiento a nuestros compañeros y compañeras, profesores, docentes y personal de administración y servicio, que el aula abierta está, los recibe con eso, pues con las manos abiertas para cualquier propuesta formativa que quieran hacernos llegar. Luego ya desde la oficina, la secretaría, pues nos encargaríamos un poco de estructurar el contenido en la metodología para poder hacerlo llegar a nuestros mayores. Pues qué importante, qué interesante ha sido esta propuesta de formación a través de la radio, tanto que hemos descubierto que ya teníamos comunicadores dentro de esas aulas. Es decir, las personas que están matriculadas en las diferentes aulas abiertas en los diferentes municipios llevan su bagaje cultural. Y tenemos que hacerlo presente. La comunicación en este caso y vuestra propuesta formativa, la asignatura, ha sido maravillosa. Bueno, luego ya sabemos, ¿no? Todo cuando nos acercamos a través de programas especiales, por ejemplo, es esta etapa del 20 aniversario y toda la estructura que se está montando alrededor de conmemorar estos 20 años de historia de vida y a por otros 20 más. Estamos muy satisfechos de una programación específica que es alrededor de Aula Mayor, o realmente a los compañeros de Radio Alberquilla, Saltera le gusta llamar Aula Viajera, donde se van a trabajar alrededor, bueno, una propuesta de 20 horas de formación en 4 municipios diferentes. Si va todo bien y además nuestro vicerrector quiere participar, ya hacemos un pequeño enganche, cerraremos esa programación con una grabación especial aquí en los estudios de Radio La Vide, donde también participe pues profesorado, equipo técnico y dirección del Aula Abierta de Mayores.
Como no puede ser de otra manera, el Aula Abierta de Mayores participa en Radio La Vide de manera activa a través de varias de sus sedes, nos lo está contando Rocío Cruz, su directora académica. Pero al igual que el Aula de Mayores pasa de manera activa por la radio, también con este relanzamiento de Órbita Aula Vide vamos a dar cobertura a otros servicios, sobre todo barriendo un poco para casa, ¿no?, de nuestro vicerrectorado, David. El servicio de voluntariado, por ejemplo, el servicio de atención a la diversidad funcional de aquí de esta casa también, ¿no?, la Oficina para la Igualdad, también tenemos cobertura hacia el servicio de extensión cultural, ¿no, David?, que vamos a dar cobertura a estos servicios.
Eso es, esa es la idea. Antes hacía referencia a los 25 años de la universidad. 25 años, bueno, es una cifra significativa en la vida de una persona, ¿no? Tal vez en una institución parecen pocos años, pero para la Aula Vide ha supuesto ya sentar las bases de lo que quiere ser, ¿no? Es decir, creo que en estos 25 años ya la universidad ha sabido crear un modelo distinto, ni mejor ni peor, pero distinto al de otras universidades, con un sello muy inconfundible, ¿no? Son 25 años y estabais hace un momento hablando de los 20 años de la Aula Abierta de Mayores. Son 20 años también de la Oficina de Voluntariado y el curso que viene se celebran 20 años de la residencia universitaria de Flora Tristán, ¿no? Y esto quiere decir muchas cosas, ¿no? Quiere decir que desde el principio la Universidad de Pablo de Olavide, se ha dicho muchas veces, pero hay que reiterarlo, apostó desde siempre por el compromiso social, ¿no?, por la apuesta de transformación social de su entorno y con proyección nacional e internacional. Efectivamente, el Aula Abierta de Mayores, una vez superado los problemas que tuvimos con la pandemia, ¿no?, lógicamente de la limitación de la presencialidad, está más viva que nunca, con más poblaciones y más estudiantes que nunca. Siempre digo de broma, se lo comento al rector, que el Aula Abierta de Mayores tiene más alumnos que algunas facultades, ¿no?, y que no se enfaden las facultades, pero precisamente es por poner en valor lo que es el Aula Abierta, ¿no?, un programa provincial, intermunicipal, muy potente, ¿no? Lo mismo hay que decir del servicio de la Oficina de Voluntariado, que, como digo, es la más antigua de todas las universidades andaluzas. Es curioso que somos la universidad más joven y tenemos el servicio, la Oficina de Voluntariado más antigua, lo cual algo querrá decir. Más de 10.000 estudiantes han hecho voluntariado a lo largo de estos 20 años y estamos muy ilusionados en seguir fortaleciendo también esa línea, ¿no? Bueno, se puede decir así uno a uno de todos los servicios, no me quiero tampoco extender. La residencia Flora Tristán es de todos conocido la labor tan impresionante que está desarrollando en el Polígono Sur. Y, por supuesto, también habéis citado la integración, la diversidad funcional, que es una apuesta desde siempre, pero tal vez más reciente en su fortalecimiento, ¿no? Estamos muy ilusionados en seguir potenciando esta línea de trabajo porque nos parece que, además, es un salto que hay que dar en los próximos años, ¿no? Aún residual la presencia, a pesar de que atendemos a muchos estudiantes que presentan diversidad funcional, sigue siendo un número residual respecto a la población general, y nos damos cuenta que tenemos que seguir incorporando más estudiantes y atender a todos los tipos de diversidad que se producen. En definitiva, todo esto evidentemente tiene que contar con el soporte de la radio para trabajar conjuntamente, para divulgar, para difundir, también como herramienta pedagógica, como siempre hemos dicho, y en eso estamos decididos a seguir trabajando. Como bien dices, Órbita o la Vide es un programa que también desaparece más o menos en la época de la pandemia y queremos recuperarlo. Lo queremos recuperar porque es el programa que seguramente más cerca está de la comunidad, ¿no? que más puede reproducir ese nervio, esa tensión, esa vida cotidiana de la universidad y nos hace falta realmente como soporte informativo y divulgativo. Bueno, en definitiva, en los próximos años, Rocío hablaba de 20 años más del aula, 25 años más de la universidad, lo que queremos es seguir fortaleciendo ese pilar fundamental de la Aula Vide, que es el compromiso social en algo que estamos definiendo últimamente como el alma de la universidad, ¿no? En definitiva, la universidad pues se caracteriza por ser, digamos, la casa de altos estudios, ¿no? Por producir investigación y docencia de calidad, pero si no tuviera este compromiso social, sería una universidad sin alma. Y nosotros queremos que sea eso. La Aula Vide sea una universidad con alma, una universidad comprometida con su entorno y con proyección, como he dicho antes, hacia afuera, hacia la sociedad, a todos los niveles.
Así mismo, y lo de la UPO inclusiva me ha gustado mucho también, que no quiero hacer dos preguntas respecto a tu reflexión, David. Primero, preguntarle a Rocío por el programa FEVIDA, que va también en esa línea, ¿no? Que los estudiantes ya han colaborado aquí en Radio La Vida y tenemos proyección de que sigan colaborando. Así. Pero también lo que decías sobre la proyección de la Universidad Pablo de la Vida hacia afuera, ¿no? Esa comunidad tan grande de extranjeros que viene cada año y sobre todo su relación histórica con América Latina, ¿no?
Totalmente. Yo creo que esa es otra seña de identidad muy clara de esta universidad.
Aquí tenéis a una fan latinoamericana, fan total.
Efectivamente. Bueno, yo, como sabes, vengo haciendo cooperación con varios países de América Latina pues hace 20 años también. Entonces, quiero decir que, bueno, a nivel personal estamos muy implicados, pero a nivel institucional, pues muchísimo, ¿no? Efectivamente, una de las señas de identidad. No es una casualidad que la propia denominación de la universidad sea Pablo de Olavide, ¿no? Ese insigne ilustrado con ascendencia sevillana que tiene esa vida, digamos, tan revuelta y tan interesante y que aportó tanto a la ciudad de Sevilla, yendo y viniendo precisamente de América Latina, ¿no? Una apuesta muy clara, precisamente, y muy reciente, es que desde el principio de que estamos en este equipo de gobierno estamos buscando una presencia en la ciudad de Sevilla que fuera institucional, que fuera potente, que fuera muy representativa, y lo hemos conseguido recientemente, ¿no? Con la cesión del pabellón de Marruecos del 29 por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Indiscutiblemente esa sede va a contribuir mucho a esa visión de proyección internacional. Queremos que este nuevo espacio pues sea fundamentalmente un espacio para la cultura, un espacio social y también un espacio, evidentemente, que proyecte esa internacionalización. Probablemente muchas de las clases o actividades, o algunas de ellas, ¿no?, del Centro Universitario Internacional pues pasarán allí, y también que queremos fomentar pues muchas actividades, conferencias, charlas, seminarios que tengan también esa visión internacional. Como bien dices, cada vez que decimos internacionales, con especial énfasis en América Latina, Noelia.
Uy, qué bien.
Creo que, bueno, pues me gustaría eso, reforzar la visión que acaba de presentar nuestro vicerrector. La universidad, por antonomasia, tiene que ser una institución de excelencia formativa, excelencia académica, excelencia investigadora. Pero sobre todo, la universidad se tiene que reconocer en el impacto social. Y esta casa, esta universidad, Pablo La Vide, precisamente por nuestro referente, nuestro insigne ilustrado, y aquella visión que tenía la primera rectora, nuestra primera rectora, Rosario Valpuesta, es la universidad del entorno social, es la universidad de la provincia, es la universidad internacional. Abrir las puertas a perfiles y trayectorias formativas de diferentes culturas no es fácil. Es un esfuerzo integrador complicado, pero que se resuelve de forma muy adecuada cuando las personas que participan precisamente de ese entorno son las que desarrollan los proyectos. Es decir, estamos hablando de cooperación, estamos hablando de desarrollo de otro municipio, estamos hablando de incorporación de nuevos perfiles universitarios, tanto de alumnos Erasmus como de alumnado adulto mayor, que va generando ya ese futuro perfil de alumnado con más de 50 años, y en nuestra realidad un envejecimiento progresivo, pero con una alta cualificación y desarrollo de capacidades que van a permitir el paso por las aulas universitarias. Y sobre todo vamos a tener que contextualizarnos en esa ambivalencia entre estamos en la ciudad o estamos en la provincia. Y la sede universitaria en el centro, el pabellón de Marruecos, es un punto de inflexión. Al menos estamos muy satisfechos, muy seguros que ese edificio va a ser un elemento de identidad para la universidad y que vamos a poder trabajar, desarrollar muchas actividades culturales, sociales dentro de esa estructura.
Os agradezco infinitamente que hayáis estado conmigo aquí esta mañana. David Cobo Sanchí, vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la UPO. Rocío Cruz, directora académica del Aula de Mayores. Felicidades por todo. Felicidades por el 25 aniversario, felicidades por el 20 aniversario del Aula de Mayores, por el 6º aniversario de Radio La Vida y, además, por el Día Mundial de la Radio.
No, muchísimas gracias a ti, Noelia. Muchas gracias por habernos invitado, por todo el trabajo que vienes realizando, por la iniciativa de hacer este programa coincidiendo con el Día Mundial de la Radio y con el 25 aniversario de la universidad. Y creo que felicidades para todos y para todas, ¿no? Tenemos que estar muy satisfechos y muy contentos de haber cada uno construido, haber aportado a esa construcción, haber puesto nuestro granito de arena, ¿no? En lo que hoy es la Pablo de Olavide, una universidad reconocida, muy dinámica y muy potente. Y nada, deseo que sigamos, ¿no?, con ilusión construyendo este proyecto cooperativo.
Gracias, Noelia. Gracias, David. Gracias, vicerrector. Gracias a la radio, gracias a las ondas y al tiempo que nos permite hacer llegar la ilusión de la comunicación, pero sobre todo la ilusión de la formación. Recordáis que mi lema, y nunca me cansaré, es ese aprender es vivir. Nunca dejes de aprender. Gracias, Noelia.
Gracias a vosotros. Seguiremos recogiendo opiniones a las personas que forman esta gran familia UPO. Que no os parezca raro que nos encontréis por el Paseo de la Ilustración preguntando, grabadora en mano, o en algún evento al que podamos acercarnos para dar voz a todas las personas que hacéis un maravilloso trabajo en vuestro día a día. Y en uno de estos eventos hemos estado, en concreto, el pasado jueves 9 de febrero, en el Paraninfo, en el acto de investidura del profesor doctor Víctor Moreno Catena como doctor honoris causa de la Universidad Pablo de Olavide. Y cuando le hemos pedido unas palabras para Radio Olavide a través de la pregunta concreta ¿cómo se siente en este día tan emotivo?, esto es lo que nos contestó. Profesor Moreno Catena, enhorabuena por la distinción. ¿Cómo está viviendo este momento?
Con mucha emoción, ¿eh? Emoción contenida y a veces desbordada, ¿eh? Porque son estar rodeado de tantísima gente. Creo que ha habido una afluencia muy importante de personas de muy distintas universidades, desde las Islas Baleares, universidades catalanas, de Madrid, varias universidades, no solo la Carlos III, de Galicia, de Asturias, en fin, del País Vasco, de Zaragoza, de Salamanca, de Valladolid, de Málaga, de Cádiz. Solo puedo mostrar mi gran agradecimiento y mi enorme orgullo, ¿no?, por haber recibido este honor, enorme honor, que es la máxima distinción que otorga una universidad, y bueno, haberla recibido yo, que tengo solo muchos años de vida, pero poco más, ¿eh? Alguna cosa he podido hacer debido a mis inquietudes, que han sido bastantes, pero bueno, ese es el balance, que algo se ha dicho durante la laudatio en el acto académico, y muy, muy, muy encantado, muy orgulloso, muy feliz.
Y vamos acabando este primer programa Órbita Olavide, programa especial con motivo del Día Mundial de la Radio, el 6º aniversario de Radio Olavide y el 25 aniversario de nuestra universidad. No te olvides que tienes el podcast disponible en nuestra fonoteca en la web radiolavide.org. Como siempre, esto ha sido Órbita Olavide. ¡Chao!